Tu dinero nunca duerme. Un programa de Es Radio en colaboración con Value School. Con Luis Fernando Quintero.
¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos una semana más a Tu Dinero Nunca Duerme. Ya lo saben, el primer programa de cultura financiera de la Radio Generalista Española. Un programa en el que aprendemos a invertir, en el que despertamos nuestros ahorros y los ponemos a trabajar. Y como cada semana ponemos nuestros ahorros a funcionar con ayuda de los mejores, ya puedo saludar al otro lado del teléfono a Manuel Llamas. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Luis Fernando? Muy buenas.
Muy bienvenido a Tu Dinero Nunca Duerme, Manuel. Lo mismo puedo decirle ya a Domingo Soriano, que tengo aquí en el estudio. ¿Qué tal, Domingo? ¿Cómo estás?
Luis Fernando, muy bien. ¿Qué tal todo?
Pues muy bien, muy contento y con muchas ganas del programa de hoy, en el que también nos acompaña ya desde Value School Luis Alberto Iglesias. ¿Qué tal, Luigi?
Muy bien, Luis Fer y amigos, buenas tardes.
Y bueno, vamos a saludar a los invitados de hoy porque vamos a continuar con este repaso a las distintas gestoras que nos gustan en este proceso de construcción de una carterita de inversión que estamos conformando en Tu Dinero Nunca Duerme, y hoy vamos a llamar a Finicens. Así que dentro de esta estrategia vamos a ver qué parte vamos a dedicar a la gestión pasiva, y lo vamos a hacer de la mano de Giorgio Semensato, CEO de Finicens, y del director de desarrollo de negocios de la compañía, Felipe Moreno, a quienes ya puedo saludar. ¿Qué tal, Giorgio? ¿Qué tal, Felipe?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Un placer teneros de nuevo aquí en Tu Dinero Nunca Duerme, y en un día muy importante para nosotros, porque hoy es cuando nos retratamos con vosotros, con Finicens, así que nos tenéis que ayudar a elegir la mejor de las carteras. Pero como ya estamos todos, agarraos al asiento porque empezamos. Y como decía, seguimos hoy avanzando en este itinerario que nos hemos marcado para este año, y en el que vamos a construir, como les decía, esa cartera de inversión de Tu Dinero Nunca Duerme. Si la semana pasada estuvimos repasando con Iván Martín de Magallanes sus tres fondos, el ibérico, el europeo y el microcaps, hoy toca otro de los palos que queremos para componer nuestra cartera, el de la gestión pasiva. Y si hablamos de gestión pasiva, hablamos de Finicens. Vamos a preguntar a sus responsables no solo por su filosofía o por el éxito que tiene la estrategia pasiva indexada, sino cuáles son sus cinco carteras, o cuáles de sus cinco carteras se ajustan mejor a nuestro perfil de inversor. ¿Cuál es su política de comisiones, o si tienen algún plan de ahorro para inversión para los más jóvenes? En definitiva, aclarar las dudas fundamentales sobre la estrategia de Finicens y cuáles son las expectativas que tenemos de rentabilidad en el largo plazo, su estrategia respecto a la volatilidad o el riesgo, en fin, cualquiera de las dudas que podamos tener a la hora de afrontar esta inversión. Lo repito cada semana, mucha gente se nos acerca, nosotros mismos muchas veces tenemos esas dudas cuando nos acercamos a alguien que nos gusta lo que hace, pero no sabemos decidirnos por el producto de los que tiene. Bueno, pues hoy vamos a tratar de resolver esas dudas. Pero para hacer la aproximación, como cada semana, y seguir la ortodoxia, Tu Dinero Nunca Duerme, nos vamos en primer lugar a buscar la lección de Manuel Llamas.
Hola, soy Iván Martín de Magallanes Value Investors y yo escucho Tu Dinero Nunca Duerme.
Tu Dinero Nunca Duerme, un programa de Es Radio en colaboración con Value School, con Luis Fernando Quintero.
Querido Manuel Llamas, qué interesantes estos programas en los que llevamos a la práctica tantas lecciones aprendidas, ¿verdad?, durante todos estos programas, durante estos dos últimos años y lo que va de este tercero. Pero vamos, insisto, a tu lección de hoy, que hoy la pregunta es sencillísima. Si yo te pregunto qué es Finicens, ¿tú qué me contestas?
Bueno, pues Finicens es una gestora independiente, como todas las que vienen a nuestro programa. Pero sobre todo, y para mí esta es la clave, una gestora especializada en inversión pasiva, automatizada. La gestión pasiva, tal y como hemos explicado en otros programas, consiste en replicar de forma exacta o lo más aproximada posible el comportamiento del mercado. replicando básicamente índices que representan economías, sectores o mercados particulares a través de fondos indexados o ETFs. La historia y los datos demuestran que es muy difícil batir al mercado a largo plazo y, de hecho, son pocos los gestores activos que lo logran. Por esta razón, en numerosas ocasiones, la inversión pasiva arroja mejores rentabilidades que la gestión activa, donde un determinado gestor, como comentaba, selecciona unas u otras empresas en función de sus particulares criterios. Aquí la idea es otra. No se trata de comprar bonos o de comprar compañías cotizadas aisladas, sino índices, es decir, mercados enteros caracterizados por su elevada diversificación global, una visión a largo plazo y una política de comisiones muy baja. Finicens nace en el año 2015 y desde entonces pues ya se ha convertido en un auténtico referente en la gestión automatizada de patrimonios a nivel nacional.
En un referente y en un cohete, ¿eh? Por cómo ha crecido en estos años, ha sido espectacular. Hay que darle la enhorabuena a Giorgio y a Felipe por este trabajazo en tan poco tiempo. Pero gracias, Manuel, por esta definición. Ahora nos puntualizarán Felipe y Giorgio lo que estimen oportuno, pero antes vamos a buscar la segunda piedra de toque con Domingo Soriano y su pizarra.
Hola, soy Luis Ángel Hernández de Rankia y yo escucho Tu Dinero Nunca Duerme.
Domingo Soriano, vamos a tu pizarra y si el otro día cuando hablábamos con Iván Martín me dijiste la primera pregunta para un gestor value debería ser ¿qué va a pasar en la bolsa en los próximos 6 meses? Bueno, hoy no hablamos con un gestor value, hoy hablamos con especialistas en inversión pasiva, indexada e independiente. ¿Cuál es esa pregunta?
Bueno, yo creo que la primera pregunta en este caso es muy clara. ¿Cuáles son tus comisiones? Esa es la clave de la gestión pasiva. ¿Y cuál es tu rango también de inversión? Los dos puntos son importantes. Comisiones, porque el coste es fundamental, es una de las claves del éxito de este tipo de gestión. Y luego el rango, porque claro, asociamos gestión pasiva a unirnos a un índice o a un indicador y que ese indicador sea el que determine si nuestras inversiones van bien o mal. Pero cuidado, puede haber gestión pasiva, lo hemos dicho en otros programas, puede haber gestión pasiva que sea más arriesgada en cierto sentido o incluso más activa que parte de la gestión activa. Quiero decir, a lo mejor invertir todo nuestro dinero en un índice referenciado a una bolsa pequeña de un país pequeño o en vías de desarrollo o muy inestable puede tener un componente de más volatilidad, más riesgo y estar menos anclado a lo que siempre hemos dicho que es la gestión pasiva, que es el crecimiento de la economía mundial y la evolución de los mercados en los que invertamos, pues un pequeño índice a lo mejor tiene más riesgo, volatilidad y está menos anclado a esos fundamentales que la inversión, por ejemplo, en un Amazon o en un Berkshire Hathaway, por ejemplo, porque esas empresas son más grandes y están más diversificadas que un pequeño índice. Por eso esos dos claves, precio y diversificación del índice o lugar en el que está invertido ese índice, es clave a la hora de saber si nos interesa o no nos interesa un gestor de gestión pasiva.
Pues estoy convencido de que Giorgio y Felipe han tomado buena nota de las dos reflexiones que has dado, reflexiones que siempre nos vienen muy bien para abrir debate porque entramos ya en la tertulia.
Hola, soy José Luis Ruiz Bartolomé y yo escucho Tu Dinero Nunca Duerme.
¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones a tu banco o gestora? Finicens es la solución perfecta para gestionar tu patrimonio. Traspasa tus fondos de inversión a Finicens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Infórmate en el 910-483-004 y en finicens.com. Finicens, especialistas en inversión indexada.
Suena ya la melodía de esta sintonía de tertulia, tertulia en la que vamos a profundizar sin duda en Finicens para que nos ayuden sus especialistas, sus responsables a decidir en qué cartera o carteras debemos colocar nuestra inversión y lo vamos a hacer a título personal, como Tu Dinero Nunca Duerme, tanto el equipo de Tu Dinero Nunca Duerme, como digo, vamos a crear esa pequeña cartera de inversión, y uno de los palos que queremos tocar es la gestión pasiva, y desde luego hoy vamos a aprenderlo con ayuda de Giorgio y de Felipe. Pero como es tradición también en Tu Dinero Nunca Duerme, la primera pregunta, quien abre fuego en la tertulia, no es otro que Luis Alberto Iglesias desde Value School. Luigi, todo tuyo.
Bueno, pues Luis Fernando, muchas gracias. Antes de entrar en la discusión de las carteras, me gustaría hacer una pregunta muy de coyuntura. Creo que todos los que estamos en el programa y los que nos oyen saben que se avecina el fantasma de la inflación. Los periódicos y los comentaristas y economistas empiezan a advertir. Y quería comentar y preguntar a Felipe y a Giorgio, ¿qué relación tiene la llegada de la inflación con la inversión? Porque, a ver, la pregunta aquí la conocemos todos, ¿no? ¿Por qué eso nos aboca a invertir? ¿De acuerdo? Que nos expliquen ellos cómo lo ven, porque todavía habrá gente que está un poquito mirándolo desde la barrera. No acaban de entender que con inflaciones del 2 o el 3% superiores, como las que quizá podamos ver pronto, no hay otro remedio para proteger el poder adquisitivo que invertir. Y luego quería preguntarles, por centrar el tiro yo también, ¿cuál ha sido la trayectoria en estos años que llevan trabajando en España en cuanto a crecimiento de negocio y crecimiento de la oferta de productos que están a disponibilidad de los clientes?
Pues muy bien, si os parece, empiezo yo. Y en respuesta un poco también a la pregunta que ha hecho Domingo, enlazando con la de Luis Fernando, nuestras carteras son ultra diversificadas. ¿Qué queremos decir con esto? Que tenemos exposición a más de 20.000 posiciones entre renta fija y renta variable alrededor del mundo. ¿Precisamente para qué? Para proteger a los inversores de esa inflación. Vivimos un escenario y un momento histórico en el que las imposiciones de plazo fijo o los depósitos a los que estábamos acostumbrados hace 10 años, hace 15, hace 20, pues presumimos que no se van a volver a repetir. No vamos a tener depósitos que nos den rentabilidades del 2, del 5, del 10%. Y evidentemente, para poder obtener un rendimiento a nuestro dinero y que la subida de precios generalizada y que eso pues genere una depreciación de nuestro patrimonio a lo largo del tiempo, pues debemos estar invertidos. Ahora, cuando decimos debemos estar invertidos, nosotros que somos claros defensores de la gestión pasiva automatizada y de esa ultradiversificación alrededor del planeta, tendremos que estar correctamente diversificado. Nuestra propuesta de valor es diversificarnos en más de 13 fondos de inversión, entre renta fija y renta variable, introduciendo también REITs inmobiliarios. Y para cubrir esa inflación tenemos, por ejemplo, fondo de renta fija soberana de gobiernos europeos ligados a la inflación. Para nosotros, rentabilidades anualizadas que podemos obtener a lo largo del tiempo en los diferentes niveles de cartera, que tenemos 5 carteras, podrían estar con rentabilidades históricas de entre el 3,60 para las carteras más conservadoras, que podría ser la cartera 1, o el 4,35 para la cartera 2, hasta rentabilidades históricas anualizadas del 5,29% para la cartera 4 o el 5,60 para la cartera 5. Aquel inversor que quiere invertir a corto plazo o aquel inversor que quiera obtener rentabilidades por encima de dos dígitos, Finices no es adecuado para él. ¿Por qué? Porque nosotros somos una solución, si se me permite la expresión, ultra diversificada, con comisiones bajas y deslocalizada de una zona geográfica o de un sector en concreto, por lo que buscamos ese inversor más tradicional, en el sentido de que no quiere exponer su patrimonio, que con mucho esfuerzo lo habrá conseguido o lo habrá costado conseguir, o habrá heredado o habrá comprado, o unos pequeños o grandes ahorros que pueda tener, y lo que no quiere es jugársela en el mercado tomando posiciones y concentrándose en compañías o en índices en concreto. Frente a esto, con los 13 fondos de inversión que nosotros tenemos dentro de la parte de renta fija y de renta variable, pues conseguimos diversificar y diluir ese riesgo. Porque recordemos una cosa, nuestra misión consiste en poner por delante las necesidades de los inversores. Y esto es la piedra angular de nuestro modelo. Es decir, sea cual sea el perfil patrimonial o de riesgo de un cliente, para eso tenemos 5 carteras, la forma de invertir que pueda haber tenido en el pasado, si nosotros conseguimos esa combinación de comisiones bajas, una diversificación muy superior a la media, una independencia y una transparencia que son parte de nuestro ADN como compañía, pues lo que conseguiremos es más rentabilidad a largo plazo. Y no se nos olvide que la gente invierte no solo para cubrirse ante una posible inflación, sino para rentabilizar el patrimonio. Por lo tanto, para aquellos inversores que busquen rentabilizar su patrimonio con rentabilidades entre 3 al 5 o 6%, Finices es una solución muy adecuada. Ahora bien, hay que matizar que esto es una inversión largoplacista, que para estar fuera del riesgo de un momentum en un ciclo económico, vamos a invertir con horizontes temporales como mínimo de 7 años. Y esto es importante recalcarlo. Nuestro horizonte temporal de inversión irá desde 7 años hasta los 10-15 años. Por lo tanto, es una estrategia eminentemente largoplacista.
¿En qué se diferencia vuestra gestora, vuestra filosofía de inversión con respecto a otras gestoras o robo-advisors especializados en inversión pasiva? Porque al hilo de lo que estás comentando tú, Felipe, lo que creo que caracteriza la principal factor característico de Finicense es ofrecer carteras que efectivamente pueden ser distintas en función del perfil de riesgo del inversor, pero que tienen una serie de características comunes. Y una de esas principales características que son comunes a todas las carteras es esa elevada diversificación. Es para que nos entendamos. Vosotros, corregidme si me equivoco, lo que ofrecéis es exposición a mercados globales, a mercado global, para intentar minimizar la volatilidad, minimizar el riesgo y maximizar la rentabilidad. Si es así, confirmádmelo. Y luego, en segundo lugar, esta filosofía es bastante característica vuestra, a diferencia de cómo actúan otras gestoras en inversión pasiva o a cómo invierten otros inversores pasivos que directamente cogen un fondo indexado, un ETF, y compran un determinado mercado. ¿Es así?
Eso es, efectivamente. Hablábamos de rentabilidades históricas anualizadas, pero por supuesto hay que fijarse en la parte de la volatilidad histórica anualizada. Nuestra volatilidad histórica anualizada va de entre el 3% para la cartera más conservadora, que sería la cartera 1, hasta el 12%, 12-70% para la cartera 5. ¿Esto cómo se consigue? Con esa ultradiversificación, con más de 20.000 posiciones dentro de las carteras. Y nosotros no hacemos distinción de clientes, en el sentido de que un cliente en cartera 1 tendrá los mismos fondos de inversión que un cliente en cartera 5. Evidentemente, los fondos serán los mismos, pero el porcentaje de su patrimonio o del capital que invierta variará. Vamos a entrar ahora, si queréis, de lleno en esa diversificación, cómo la clasificamos en la parte de renta fija y renta variable. Y también es importante decir que Finicense tiene muy claro, y en esa política de tú por delante, donde los intereses del cliente, nuestros propios intereses, porque nosotros también invertimos dentro de Finicense, somos parte de esa comunidad con más de 12.500 clientes ya, y esperamos cerrar este año con más de 20.000 clientes dentro de Finicense, ¿no?, los diferentes productos que tenemos. Esa comunidad inversora lo que va a obtener es, a largo plazo, mayor rentabilidad que la media gracias a esos 13 fondos de inversión. Vamos a entrar, si queréis, de lleno en la parte de los fondos de inversión que utilizamos, de esos 13 fondos, que estaríamos hablando de 8 fondos en la parte de renta fija, que clasificamos en dos categorías, en renta fija soberana y renta fija corporativa. En la parte de renta fija soberana, de gobiernos que emiten deuda, nosotros tenemos un fondo de gobiernos europeos, que es de Vanguard, un bono o un fondo de bonos del gobierno estadounidense, que también es de Vanguard. Tenemos el que comentaba anteriormente de gobiernos ligados a inflación europeos, que también es de Vanguard. Uno de gobiernos globales a corto plazo, que está cubierto, con la divisa cubierta, al ser una emisión global en diferentes tipos de divisa, pensamos, y desde el Comité de Inversión así se tomó la decisión, que fuera cubierto. Y luego uno de gobiernos emergentes, que también estará cubierto. Este último fondo es un fondo de la gestora BlackRock, que, como saben nuestros oyentes, es la mayor gestora del mundo, y el resto pues son de la gestora Vanguard, que sería la segunda gestora más grande del mundo, pero la primera en productos de gestión pasiva. Esa sería la parte de la renta fija soberana. Si entráramos dentro de la filosofía en la parte de renta fija corporativa, tenemos 3 fondos de inversión. Esos 3 fondos de empresas que emiten deuda sería uno de empresas europeas, bonos corporativos europeos, que sería un fondo de Vanguard, un fondo de e-shares, que es la división de BlackRock de fondos indexados, que sería de bonos corporativos de Estados Unidos, con la divisa cubierta, porque cotizarían en dólares y nosotros la tenemos cubierta para que la denominación sea euro, y uno de bonos corporativos globales a corto plazo cubierto, ¿no?, que es, bueno, un fondo que está presente en todas las carteras, insisto, que va desde las más conservadoras con un peso del 8% hasta las más atrevidas a un peso entre el 3 al 2%, que diversifica también esa parte de la renta fija. Y hemos comentado en otros programas que las posiciones en renta fija son muy importantes, no solo para conseguir alfa, es decir, para conseguir mayor rentabilidad que la media del mercado o benchmark al que hagamos referencia, sino que además lo que hacen es protegernos en momentos de volatilidad, de incertidumbre o incluso en estos momentos que podemos estar a punto de entrar, aunque nosotros no somos partícipes o no nos gusta tomar vaticinios o predicciones sobre lo que va a pasar en la economía. Si nos gusta ver una foto a largo plazo y evidentemente ver que pues estos bonos, que evidentemente tienen una calificación crediticia bastante, bastante buena, que van desde la A al triple A, lo que conseguimos es diversificar. En la parte de renta variable introducimos 3 zonas geográficas, que serían Europa, Estados Unidos y Japón. Y luego una gran zona geográfica que sería países emergentes, ¿no? Donde evidentemente utilizamos también un fondo de Vanguard que nos expone a esos países emergentes. Y además, si me preguntas por más diferencias de Finizens en este modelo de gestión pasiva automatizada a través de fondos indexados, introducimos un fondo de rates globales. ¿Qué son los rates globales? Son exposición al mercado inmobiliario o a los bienes raíces o al real estate, depende cómo cada uno quiera llamarlo, alrededor de todo el mundo. Significa que vamos a tener exposición en compañías que participan del negocio inmobiliario, sean promociones de pisos en Canadá, oficinas en Singapur, centros comerciales, almacenes o residencias de ancianos. O sea, todo lo que esté englobado bajo real estate, a través de este rating inmobiliario global tendremos exposición, que es un fondo que utilizamos de la prestigiosa gestora Amundi, ¿no? Hace referencia dentro de la Bolsa de Londres, dentro del FTSE, a un índice que es el EPRA Nareit. ¿Con esto qué conseguimos? Pues que todos los clientes tengan exposición a todos estos fondos de inversión, y habrá que ver en qué nivel de riesgo se encuentran, es decir, en la cartera 1 los más conservadores o los más atrevidos hacia la cartera 5 o en las carteras intermedias, para ver qué porcentaje le damos tanto a las partes de renta fija, soberana o corporativa, a la parte de renta variable o a esos rates inmobiliarios.
Y a un cliente que se acerque y le habéis dicho que los fondos van a ser todos los mismos en las 5 carteras y que sí. La elección de la cartera es la que varía con las características del cliente. Un cliente que dice, mira, es la primera vez que invierto en bolsa, no sé ni por dónde empezar. ¿Cuáles son mis características? ¿Vosotros cómo le empezáis a guiar? ¿Qué preguntas le empecéis a hacer para que ese cliente o el oyente que nos está escuchando ahora mismo pueda empezar a intuir si le interesa la cartera 1, la 5 o la 3?
Pues mira, lo que vamos a hacer es, a través de un test de idoneidad y conveniencia que se embebe dentro de nuestra página web, es decir, tenemos un proceso de onboarding absolutamente digital, le vamos a preguntar lo primero qué cantidad quiere invertir y qué horizonte temporal quiere darle a esa inversión. Posteriormente, le vamos a ir haciendo una serie de preguntas para perfilarlo, para que veamos, evidentemente, para que el sistema le pueda ofrecer una cartera adecuada a sus necesidades actuales de inversión, y lo vamos a basar, pues, sobre todo en los conocimientos, en la experiencia que pueda tener y la aversión al riesgo, a través de una serie de preguntas, donde un cliente, evidentemente, si ve que la bolsa cae y lo que va a hacer es vender, donde si un cliente nunca ha invertido en bolsa o si un cliente pues tiene una adversidad al riesgo en la que no quiere jugarse esos ahorros porque le da miedo, porque el miedo es algo que evidentemente muchos inversores pueden llegar a tener, pues lógicamente se le perfilará a través del sistema hacia una cartera 1 o hacia una cartera 2. Evidentemente no va a estar en una cartera donde el peso de la renta variable esté en el 70%, en el 71%, que sería, por ejemplo, la cartera 5. Pues iremos a algo más conservador con menor volatilidad. Y ese cálculo de volatilidad es el que va a adecuar la cartera al perfil, para que no nos dé un vaivén en el mercado y le pegue un infarto a alguien, ¿no? Es decir, oye, quien no se pueda permitir ver que su cartera baja un 10 o un 15%, pues probablemente no deba estar invertida en una cartera con un peso importante en renta variable, y sí con ese peso más importante en la parte de la renta fija.
Digamos que aquellos clientes que vosotros detectáis que van a estar mirando todos los días, mañana y tarde, cómo va el fondo, y que es de los que se acuestan nerviosos, probablemente le indiquéis más una cartera 1 que una 5, ¿no? Aquel que está más tranquilo con que la evolución del mundo va a seguir su curso y va a seguir, ¿no? ¿Quién era aquel que decía el que apuesta contra la humanidad pierde, ¿no? Pues de los que apuestan de verdad por la humanidad y no contra ella, a ese sí que le recomendáis que vayan más hacia una cartera 5, ¿no?
Bueno, nosotros no vamos a recomendarle, el sistema le perfilará, porque evidentemente existe una normativa que nosotros cumplimos exhaustivamente, además somos claros defensores de la misma, que es en adecuar los perfiles al nivel de riesgo del cliente. La normativa MiFID II, lo que obliga a todas las entidades, a todas las empresas de servicios de inversión, como pueda ser nuestra agencia de valores, nuestro gestor automatizado, es en perfilar correctamente y proponer al cliente una cartera adecuada a su perfil. Ahora bien, a alguien le puede salir una cartera 4 o una cartera 5 y decidir, oye, no, es que yo quiero algo más conservador o quiero algo con menos volatilidad. Perfecto, podrá bajar a una cartera inferior. Lo que no podrá es subir de categoría si no tiene los conocimientos, la experiencia, en fin, si no le sale en el sistema una cartera superior al nivel al que le haya salido, pues no podrá invertir en una cartera con riesgo superior. Pero sí es importante que si un inversor es de los, como tú dices, ¿no?, que está mirando todos los días, oye, de estos 13 fondos, ¿cómo va el fondo europeo?, ¿cómo va el de Japón?, ¿cómo va la aplicación?, ¿cómo va?, ¿cómo sube, baja? Lo que le vamos a recomendar a ese inversor es que no invierta. Y nosotros vamos a ser muy radicales en este planteamiento, y lo decimos, un inversor que le va a quitar el sueño, porque evidentemente para conseguir rentabilidad hemos de asumir volatilidad, que lo explicaba muy bien en otros programas Luis Alberto. Ha de asumir un inversor volatilidad, y esa volatilidad debe ir adecuada a su nivel inversor. Pero esta inversión es para relajarse, hacer un buy and hold, y que el sistema, con nuestros algoritmos, le vaya rebalanceando la cartera a lo largo del tiempo. Lo ideal que sería abrir hoy una cartera con el máximo dinero que pudieras poner, y dentro de 5, 10 años, abrirla y ver lo que ha sucedido. Eso sería lo ideal, pero claro, esto no es fácil en la práctica, ¿no? Porque la gente, sobre todo al principio, pues lo que le gusta es ver, oye, ¿cómo va? Y me está afectando pues la bajada o subida de los mercados, y todo el día tenemos impactos en los medios de comunicación, ¿no? Pues mira, la bolsa va así, la bolsa va allá, hemos tocado un máximo histórico, como tocábamos la semana pasada, del SP500. Oye, ¿y cómo va esto? Y oye, ¿deberíamos estar en Japón o no? Para ese cliente que no confíe en ese asset allocation, que no compre la idea de que el mundo crece, que va a seguir creciendo, que cada vez somos más habitantes en el planeta Tierra, cada vez hay más demanda de materias primas, de bienes, de servicios, hay nuevas utilities que salen, hay nuevos, ¿quién nos iba a decir hace 15 o 20 años que íbamos a tener un nuevo concepto que era los datos, ¿no? La nube, pues ni se nos pasaba por la cabeza. Bueno, pues cuando compramos estos índices alrededor del mundo, en la parte sobre todo también de la renta variable, estamos comprando posiciones en las principales compañías que se van a ver beneficiadas a lo largo del ciclo económico, y si no son dignas de estar en un SP500, pues SP500 las quitará de la lista, les quitará el peso que podían tener. Claro, no es lo mismo el General Electric de los años 90 al General Electric de la segunda década del siglo XXI. No tiene nada que ver. Hoy en día, pues compañías como Microsoft pues han continuado liderando. Al final, esto es decir, quiero estar en las principales economías del mundo, en las principales compañías del mundo, con las principales emisiones de bonos de la renta fija, evidentemente, que tanto corporativa como gubernamental, y lo que voy a conseguir con todo esto, ¿qué es? Diversificarme, estar tranquilo y saber que mi dinero va a trabajar para mí. Ahora, no le voy a pedir peras al olmo, no le voy a pedir asumir una volatilidad de un 30% para obtener rentabilidades de un menos 20 o un más 20. No, no. Estos son, evidentemente, sistemas que funcionan de manera largoplacista. Y lo que hay que intentar evitar a toda costa es el sesgo emocional. Y aquí es donde quería llegar yo. O sea, esos inversores que pueden verse asustados o alegrados porque en un momento dado el valor liquidativo de sus participaciones de los 13 fondos de inversión representan un porcentaje sobre el valor inicial del dinero que compraron y se alegran porque ha subido un 8 o están tristes porque ha bajado un 4, pues probablemente lo pasen mal a la hora de invertir. Por lo tanto, esa persona no debería comprar nada que sea bolsa, que sean bonos o que pueda tener una volatilidad. Debería tener su dinero pues en un depósito, y lamentablemente pues hoy en día los depósitos están
y garantizarse que de verdad pierde dinero, ¿no?
Efectivamente. No hay otra, es que al final esto va de educación financiera.
Pero
¿no?
Fíjate, Felipe, que has dicho una cosa que coincide. Yo creo que aquí todos en la mesa estamos muy contentos de que sea así, que es una constante que se repite en los gestores y los profesionales que participáis aquí en Tu Dinero Nunca Duerme. Y es una máxima muy contraintuitiva, pero que yo creo que nos da mucha tranquilidad de la honestidad con la que trabajáis y de ese apellido que os ponemos y os ponéis, y muy bien puesto, que es el de independiente. Y es esta reflexión que le hacéis a los clientes de usted va a querer ganar mucho dinero en muy poco tiempo, va a estar muy pendiente de la bolsa, usted no es un inversor para Finicens. El que seáis capaces, como lo hacen otras gestoras, de desincentivar a aquellos que no cumplen el perfil adecuado para vuestras carteras, que no sean inversores, que tengan muy claro que lo que quieren es poner a trabajar su dinero en el largo plazo y que van a tener que soportar, como bien decías, volatilidad, porque en el fondo es de lo que se trata la inversión, pues yo creo que os diferencia y mucho. Yo creo que es una de esas diferencias fundamentales que apuntamos siempre, de los tips que tenemos que tener en cuenta cuando nos ofrecen inversiones, ¿no? Yo creo que estamos muy acostumbrados a que las grandes distribuidoras a muchos clientes quieran venderle el producto que toque en ese momento porque es la promoción del mes, y da igual lo que quiera el cliente, su perfil de inversor o su horizonte temporal. Lo que quieren es colocar ese producto a toda costa. Sin embargo, vosotros no solo buscáis rentabilidad para vosotros, sino que queréis que esas rentabilidades, esos productos que tenéis, sean un traje a medida que le quepa precisamente al inversor que se acerca a vosotros. No tratáis de ajustárselo, sino que el inversor sepa exactamente lo que está comprando, ¿no?
Efectivamente, es que estos son lentejas. O sea, es decir, al final la gestión pasiva automatizada, tú puedes decir si la quieres con más chorizo, menos morcilla, más picante, menos picante, o con más o menos sal. Pero los ingredientes van a ser comunes para todos los inversores. Esto no va de customizarse una cartera, de personalizársela en el sentido de, no, a mí no me pongas Japón, ponme cuarto y mitad de bonos europeos y además introdúceme un ETF sobre la robótica. Pues mira, es que ese sistema no es el correcto, según nuestra visión, para gestionar tu patrimonio a largo plazo. Nosotros acumulamos más de 150 años entre todos los miembros que componemos Finicens en el sector financiero y sabemos de qué va esto. Hemos estado en el otro lado, como bien decías tú, en el lado de la banca privada, de la gestión, donde pues hay una serie de instrucciones muchas veces por direcciones territoriales o comerciales que te llevan a cumplir con una serie de objetivos. Y ahí la arquitectura abierta, ni evidentemente la posibilidad de buscar el mejor producto adecuado para un cliente o el que demanda el cliente, pues muchas veces se puede dar. Nosotros frente a eso lo que decimos es, tenemos un sistema que funciona, que tiene un análisis detrás, evidentemente respaldado por dos premios Nobel, por Markowitz y por Sharp, como bien sabéis, seguimos la teoría moderna de la gestión de carteras, somos estudiosos de a largo plazo cómo se han comportado las economías alrededor del mundo y evidentemente tenemos una serie de variables para analizar qué potencias mundiales económicas van a crecer más a lo largo del tiempo. Por lo tanto, le damos un peso a la economía estadounidense o un peso diferente a la economía japonesa o a los países emergentes. Esto es muy sencillo. Esto va de, si tú te vas a comprar un coche, tienes que estar dispuesto a tener un accidente. Evidentemente, si vas con el cinturón puesto, vas a una velocidad adecuada, llevas 20 airbags y evidentemente los neumáticos y el motor funcionan correctamente, pues es probable que si tienes ese accidente no te pase nada. Por lo tanto, si los mercados bajan, y ese es un sistema ultra diversificado, insisto, con más de 20.000 posiciones, si todo baja, tú vas a bajar, pero vas a bajar tres veces menos. Por lo tanto, la recuperación, y ya lo hemos visto en este pasado año, con el descalabro de las bolsas en el mes de marzo, donde bueno, pues mucha gente se dejó llevar por el miedo, no supo reaccionar, pero es que lo vimos también el año pasado. Y es que lo vimos hace 5 años, y lo vimos hace 10, y hace 15, y hace 20. Por lo tanto, tú tienes que saber que estás invertido y que la volatilidad te puede afectar en momentos puntuales a lo largo de un ciclo económico. En esos momentos, ¿qué debería hacer un inversor inteligente o crítico? Si dispone de más capital, aprovechar esas bajadas, porque no estamos hablando de que una compañía de telecomunicaciones de un país en concreto baje. No estamos hablando de una compañía que se le acaba el negocio porque tiene videoclubs y ha llegado Netflix. No estamos hablando de una compañía que hace semiconductores y hay una nueva tecnología que supera. No, no, estamos hablando de que las principales compañías del mundo van a ser seleccionadas por unos índices. Y esos índices van a dar un reflejo real del crecimiento económico global. Por lo tanto, bueno, podemos descansar en ese Standard & Poor's cuando lista el S&P 500 o en esos otros muchos indicadores alrededor del mundo, que son al final indexados, que son índices como MSCI, como los indicadores de Bloomberg que utilizamos para la renta fija, que lo que nos van a decir es, mira, este índice nos da el reflejo del crecimiento de esta economía. Por lo tanto, si las compañías son dignas de estar dentro de ese índice, van a reflejar el crecimiento económico. La suma de todos estos fondos pues nos dará o nos tomará el pulso al crecimiento económico global.
Uh-huh. Giorgio, Felipe ha mencionado una palabra que está bien que expliquemos, que es el rebalanceo, el reajuste o reequilibrado automático de carteras. Creo que esto es una cualidad, una funcionalidad que ofrecéis que es tremendamente útil y me gustaría que explicarais en qué consiste, cómo se hace, cómo lo hace el algoritmo automáticamente, es decir, que el partícipe o el inversor en Finicens no debe preocuparse por ello y sobre todo, qué beneficios reporta el inversor.
Sí, correcto. El rebalanceo automático de cartera es un mecanismo muy importante a la hora de invertir porque ofrece dos ventajas al inversor. Primero, asegura que tu cartera de inversión siempre esté invertida de forma acorde a tu perfil de riesgo. Y segundo, está demostrado que hacer rebalanceo automático de cartera de forma recurrente en el tiempo, pues te produce una rentabilidad extra de un 0.4% al año en media, ¿no? Esta es una tarea que consiste en reajustar tu cartera conforme se vayan moviendo los mercados, porque claro, pues tú tienes una cartera que es un 50% renta variable, un 50% renta fija, por ejemplo, un perfil 3 en Finicens, 3 de 5, un perfil moderado. Claro, las bolsas, los mercados se van moviendo a lo largo del tiempo y resulta que la renta variable sube, la renta fija baja y de repente te encuentras con una cartera que ya no es 50-50, sino 60-40. O sea, estás asumiendo más peso renta variable del que tenías que tener, ¿no? Con lo cual estás asumiendo más riesgo, etcétera, etcétera. Entonces, el rebalanceo automático de cartera lo que hace es detectar esas desviaciones en los pesos de los activos que componen tu cartera, en este caso nosotros lo hace sobre 13 fondos, lo cual es un mecanismo bastante complejo si no se automatiza a través de la tecnología, y detecta cualquier desviación para que si esa desviación supera un umbral de un más o menos 20% de peso frente a lo que es el peso ideal de ese activo en cartera, realiza ese rebalanceo, con lo cual compra y vende los activos que se hayan desviado para volver a alinearlo al peso ideal. Y eso lo que hace es de forma totalmente automática, con lo cual el cliente no tiene que hacer nada, y de forma totalmente gratuita, con lo cual pues no le supone ningún coste al cliente. Si tuviera que hacerlo, uno imaginaros tener que hacerlo en vuestras casas, pues deberíais de tener un Excel con todos estos fondos, 13 fondos que componen la cartera, apuntar todos los días el valor liquidativo de esos fondos, con lo cual ir a buscarlo en la fuente X que uno tenga, apuntarlo, hacer el cálculo de si se ha desviado o no, y en el caso de que se produzca una desviación, pues detectar y calcular cuánto hay que comprar y cuánto hay que vender de cada fondo. Una vez que se ha calculado, ir a por una plataforma de brokeraje o transaccional para comprar y vender, con la dificultad que eso tiene y además con los costes posibles que eso tiene, y así todos los días de vuestras vidas, ¿no? Como os podéis imaginar, es una tarea que a nivel humano es muy complicada, ¿no?, de llevar a cabo, y gracias a la tecnología y nuestros algoritmos financieros, pues lo que hemos conseguido hacer es hacerlo totalmente transparente, ¿no?, para el cliente final, y totalmente automatizado y sin coste, lo cual pues es una ventaja, ¿no? Como os imagináis, pues es una maravilla de la ingeniería financiera, ¿no?, que todo el mundo, independientemente de que quiera dedicarle tiempo o tenga los conocimientos necesarios para hacerlo, pues la máquina lo hace por ti, y además consiguiendo claramente resultados infinitamente mejores de los que podías conseguir tú como ser humano, ¿no? Y eso es un poco por el principio, ¿no?, que un principio que se puede extender a todo lo que es la filosofía de inversión de Finicens y nuestro modelo de gestión automatizada.
Giorgio, habéis comentado, tanto Felipe como tú, los 13 fondos que componen las distintas carteras. Yo tengo aquí delante el cuadro, que es bastante significativo, la cartera 1, que es la más conservadora. Pues efectivamente tiene una exposición a renta fija, incluida soberana y corporativa, al 84%. Mientras que en renta variable tiene casi el 14% y en inmuebles 1,25%. Y en base al perfil de riesgo, pues estos porcentajes van variando, de tal forma que la cartera 2 en renta fija tiene 64%, la cartera 3 48%, la cartera 4 33%, y la que tiene una mayor exposición a renta variable, que es la cartera 5, la de para inversores menos conservadores, más atrevidos, como sería mi caso, sin ningún género de dudas, pues tiene una exposición a renta fija del 19 y en renta variable del 71. Los fondos son idénticos en todas las carteras, pero mi pregunta es la siguiente. Al mismo tiempo tenéis tres productos diferentes en vuestra gestora, que son planes de inversión, planes de ahorro y planes de pensiones. Y a mí me gustaría centrarme en los planes de pensiones, ya lo hemos tratado en algún otro programa específicamente. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre los planes de inversión y los planes de ahorro? ¿Es el mismo producto? ¿Son los mismos fondos? ¿Es la misma cartera? ¿Cuáles son? ¿Hay diferencias? ¿Cuáles son?
Sí, la principal, todos los productos que tenemos en Finicens son, se caracterizan por la misma estrategia de inversión y de gestión. Es decir, todos los principios de altísima diversificación global, de bajas comisiones y de gestión automatizada a través de rebalanceos periódicos es común a todos los productos que tengamos, que tenemos en Finicens, ¿no? Como bien dices tú, tenemos un producto que se llama Plan de Inversión, que es una cartera de fondos de inversión, todos indexados, por supuesto, fiscalmente traspasable, es decir, que puedes traspasar los fondos que tengas en otra entidad a Finicens sin impacto fiscal. Luego tenemos Finicens Premium, que es básicamente una versión más exclusiva del plan de inversión orientada a capitales por importes superiores a 100.000 euros, Luego tenemos el plan de pensiones, que es, bueno, pues el plan de pensiones es un instrumento que, como sabéis, es orientado a al ahorro finalista, es decir, a la jubilación, y que tiene ciertas ventajas fiscales por las cuales, bueno, pues desgravas lo que aportes y luego, pues ese diferimiento fiscal, pues lo tienes que financiar cuando retires, ¿no? Y tiene la peculiaridad de que contra ese incentivo fiscal, bueno, pues tienes una liquidez más limitada, en el sentido de que puedes retirar tu dinero solo pasado 10 años o en supuestos de excepcionales como paro o de larga duración o invalidez, etcétera. Y luego tenemos pues lo que definimos plan de ahorro, que es un instrumento de ahorro que tiene también la variante pues plan de niños, orientada al ahorro para menores, que está instrumentada a través de un seguro de vida ahorro denominado Unit Linked, ¿vale? Esa es una tipología de instrumento de inversión que, bueno, pues en otros países es mucho más conocida, en España un poco menos, y tiene también pues ciertas ventajas fiscales, porque dentro de el plan de ahorro se pueden utilizar no tan solo fondos indexados, sino otro tipo de instrumentos indexados que seguro que muchos de nuestros oyentes habrán escuchado o leído cada vez más, ¿no? En los periódicos y la prensa financiera, que se llaman ETFs, ¿vale? Que lo que hacen es, la peculiaridad que tienen es que, bueno, pues siguen siendo instrumentos indexados, pero en España, pues si tú los compras o los vendes por tu cuenta, pues te generan impacto fiscal. Mientras que al meterlos, al embeberlos dentro de una carcasa, un producto como nuestro plan de ahorro bajo un formato unit link, pues no te generan ese impacto fiscal, ¿no? Tiene esa ventaja, ¿no? Entonces, como veis, esa parrilla de productos, primero, responde a la misma estrategia de inversión, con lo cual las ventajas son comunes, pero por diferencias de carácter normativo o fiscal, pues nosotros hemos decidido no lanzar solo un producto, sino lanzar varios, para que cualquier cliente, independientemente de dónde tenga depositado su dinero, que si lo tiene en efectivo en la cuenta del banco, en fondos de inversión o fondos de pensiones, pueda traspasarlo a Finisens sin ningún tipo de barrera y aprovechándose de cualquier ventaja fiscal esté en vigor, ¿no?, en ese momento, sobre esa parte de patrimonio que quiere depositar con nosotros.
Correcto. A mí creo que me toca la pregunta antipática del día, pero había que hacerla. De hecho, es lo que he dicho en mi introducción, que es lo primero que hay que hacerle a un fondo de gestión pasiva, es comisiones y también cuál es la cantidad mínima con la que se puede entrar a ser cliente de Finicens. Además, nos interesa porque, como dice Luis Fernando, en tu dinero queremos construir nuestra cartera.
Pues a mí me parece una pregunta muy amable. Entonces, digo, y sobre todo porque nuestras comisiones presumen de ser un 85% más baratas que la media de los incumbentes tradicionales de los bancos, ¿no?, de la gestión que nos ofrecen las entidades. Mira, el capital mínimo para invertir en las carteras de fondos son 1.000 euros, ¿vale? No hay límite de inversión, es decir, tenemos inversores que tienen 1.000 euros y tenemos inversores que tienen más de 5 millones de euros. Y las comisiones, además de ser decrecientes, si ya entramos en ello, irían desde el 0,41%, que sería nuestra comisión de gestión para un patrimonio de entre 1.000 y 20.000 euros, 0,41 con el IVA incluido, y esto es importante, bajando al 0,38% para un patrimonio entre 20.000 y 100.000 euros. A partir de 100.000, la comisión bajaría al 0,36% hasta los 300.000 euros. Entre 300.000 y 500.000 tendríamos una comisión del 0,34 con el IVA incluido. Entre el medio millón y un millón, de un 0,29. Entre 1 millón y 5 millones del 0,24 y a partir de 5 millones del 0,14, ¿vale? Esta sería la comisión de gestión, es de lo que vive Finicens como gestor automatizado. Nuestra agencia de valores cobra esta comisión de gestión con el IVA incluido al año, al patrimonio, y pues dependerá evidentemente de cuánto capital tenga invertido. Además de esta comisión de gestión, es importante saber que todos los años va a bajar, y esto es algo absolutamente novedoso y rompedor, porque Finicens tomó la decisión hace ya un año, con la política tú por delante, de bajada de comisiones año a año. Significa que el inversor que empieza con 1.000 euros o con 5.000 y tiene una comisión de un 0,41 este año, el año siguiente, el año que viene, tendrá un 0,39, el siguiente un 0,37, y así hasta llegar a la comisión del 0,14, que sería la comisión inicial para un patrimonio de 5 millones de euros. Un inversor con 100.000 euros, pongamos el caso, llegará, para que nos hagamos una idea, en el año 11... o sea, después de 11 años invertido, a pagar una comisión de gestión del 0,14%, ¿no? Por lo tanto, hemos venido a democratizar no solo el acceso a estos fondos de inversión y a estas carteras que son realmente complejas de construir y de mantener o alimentar a lo largo del tiempo, que nosotros, gracias al uso de la tecnología, no grabamos al cliente a través de comisiones de gestión que podrían ser del doble o el triple, sino que hemos ajustado esa comisión de gestión para que todos los inversores puedan verse beneficiados de llegar a ese 0,14. Y presumiremos en algún momento de nuestra historia de que todos los inversores estén pagando una comisión que lleven el suficiente tiempo invertido o la cantidad suficiente, porque hay inversores que empiezan con 20.000 euros y luego pues venden una casa y traen el dinero de la casa a Finices o reciben una herencia o se hacen cargo de un patrimonio familiar y lo traen a Finices. Tenemos miles de inversores, insisto, ya más de 12.500 inversores que se ven beneficiados de este concepto de inversión, que es la gestión pasiva automatizada en España, y que poco a poco cada vez van pues recomendando a terceros y van trayendo cada vez más patrimonio a nuestra gestora. También hay unos gastos de depositaría, porque trabajamos con el Banco Inversis, que el Banco Inversis cobra por esa depositaría, es una comisión anual que va del 0,12% al 0,06%. Y luego, nosotros, en ese ejercicio de transparencia y de honestidad, como no puede ser de otra manera, informamos al cliente de los gastos corrientes de los activos subyacentes. Es decir, la media de esos 13 fondos de inversión que comentábamos, de Vanguard, de Amundi o de eShares, la división de BlackRock de fondos indexados, que estarían en torno al 0,12. Es decir, variará un poquito, depende en qué cartera y el peso específico de los mismos, pero están de media en el 0,12. Por lo tanto, un inversor de, pongamos, 100.000 euros, por coger una referencia, empezará pagando el primer año un 0,36 de gestión, un 0,12 de depositaría y un 0,12 que él no verá porque se descuenta el valor liquidativo de las participaciones de sus fondos, por lo tanto no lo ve, pero sí le informamos de que esos fondos, la gente de Vanguard no gestiona gratis, gestiona muy muy barato, pero gratis no gestiona. Amundi no gestiona gratis el rating inmobiliario y BlackRock sus fondos de inversión tampoco los gestiona de manera altruista. Es decir, sería de un 0,12. Por lo tanto, los gastos totales de ese patrimonio, pongamos como referencia 100.000 euros, estarían el primer año en un 0,60, el segundo año en un 0,58 y así seguirían bajando a lo largo del tiempo.
O sea, son comisiones con todos los gastos incluidos del 0,6% para un capital de 100.000 euros son realmente competitivas, sobre todo porque vosotros efectivamente cuando habláis de comisiones explicáis todas las comisiones. No es como en algunos otros productos que hemos visto que te hablan de una comisión pero no te hablan de la depositaría y además luego hablan de una comisión por éxito y demás. Vosotros los dejáis claros desde el primer momento y el cliente sabe lo que va a pagar año a año y además sabe que cuanto más tiempo esté, menos va a ir pagando.
Sí, sí, por supuesto. Y lo más divertido, hay clientes que te llegan en el servicio de valoración de carteras que tenemos en Finicens, del equipo que lidera Kevin Comeyer, desde el Departamento de Inversiones, valoramos gratuitamente centenares de carteras al mes de clientes que quieren saber qué rentabilidad llevan, qué comisiones les han aplicado, etcétera, y nos encontramos casos en los que nos dicen, no, es que a mí no me cobran comisión de gestión, claro, pero tengo unos gastos corrientes del 1,90%. ¿Por qué? Porque están utilizando fondos de inversión que tienen, generalmente suelen ser de sus gestoras, de las propias gestoras vinculadas a las entidades, que les están sacando por ahí las comisiones. El cliente no lo ve porque se descuenta el valor liquidativo diario y piensa que solo tiene unos gastos de depositaría. Lo que le decimos al cliente es abre los ojos, entiende bien de dónde están sacando las comisiones que te están cobrando todos los años y por qué a lo largo del tiempo, en 5, 10, 15 años, no le ves color a tu inversión. No solo por haberte equivocado o haber acertado a la toma de posicionamiento o de tomar las posiciones en los fondos que hayas invertido, sino que es que las comisiones te están arrastrando. Y recordemos que un euro menos que paguemos, 10 euros menos que paguemos, 100 euros menos que paguemos todos los años, va a ser muchísimo más, gracias al interés compuesto, en la rentabilidad que vamos a obtener, porque ese dinero seguirá produciendo a lo largo del tiempo rentabilidad.
Felipe, Giorgio, ¿cuál es el...? Vosotros ya tenéis, desde el año 2015, que nació vuestra gestora, pues ya tenéis una trayectoria de 5 o 6 años de inversión, en donde, como habéis comentado, ya tenéis más de 12.000 clientes, 12.000 inversores que están con vosotros. Pero ¿cuál es el perfil medio de inversor que se acerca a Finicens? ¿De dónde vienen la mayoría? ¿Cuál es su perfil de riesgo? ¿Está alineado con el perfil de riesgo medio en España, que es fundamentalmente conservador? Y luego, ¿cuál es el grado de satisfacción que os han transmitido hasta el momento? Que yo creo que la mejor variable o el mejor factor para calibrar ese grado de satisfacción es la permanencia en la gestora.
Pues si me permites, yo te hablo sobre qué perfil de inversor tenemos y que Giorgio te haga mención al indicador, que además lo tenemos y lo medimos constantemente, de la satisfacción del cliente, que es muy representativo de lo que estamos haciendo y de por qué podemos decir que este año queremos cerrar con más de 20.000 clientes en España. El inversor nuestro, podemos presumir que es un inversor inteligente, en mayúsculas, es un inversor crítico, es un inversor que, bueno, se va formando, que no tiene por qué tener conocimientos avanzados sobre el modelo de inversión, pero que sí le presta mucho atención o detalle a la diversificación, al largo plazo, a esas bajadas de comisiones. Edad, pues tenemos, insisto, clientes de todo tipo, desde chicos que están con 18, 19 años, introduciéndose ya en este mundo de la gestión pasiva indexada, hasta abuelitos que están pensando en sus nietos, de decir, oye, pues voy a dejar este dinero en una herencia bien organizada y confío en este modelo, personas que se leen un libro y descubren la gestión pasiva, gente que evidentemente ha visto, son oyentes de programas como el vuestro, que van buscando en esa iniciativa de formarse y de recibir mayor educación financiera y entender bien cómo funciona el mercado que tanta falta hace en España. Y, lógicamente, no existe un perfil unitario. Si tuviéramos que decir, oye, pues la mayoría de nuestros clientes, ¿en qué cartera se sitúan? Pues, oye, la mayor parte de nuestros clientes, pero claro, no sería muy representativo. Estamos metiendo en el mismo saco a clientes que invierten 1.000 euros o clientes que invierten 5 millones de euros, clientes que tienen 18 años o clientes que tienen 75 años. O podríamos decir que invertirían entre la cartera 4 y en la cartera 5. Porque han entendido, y lo decías antes, no sé si ha sido Domingo o Manuel, que esto va de largo plazo y que si tenemos más exposición a la renta variable internacional ultra diversificada y el mundo va a crecer, pues lógicamente vamos a tomar partida de ese crecimiento y de ese beneficio si estamos presentes en las compañías, en las corporaciones, que al final no nos engañemos, son las que hacen crecer el planeta, ¿no? La economía del mundo. Y le dejo a Giorgio que os hable sobre el NPS, que es un dato bastante interesante.
Giorgio.
Sí, de cara al nivel de satisfacción de cliente, un concepto que es un concepto técnico que se usa en prácticamente todas las empresas del mundo orientadas, ¿no? A un cliente final, ¿no? Que se llama NPS, ¿no? Ese es un concepto, es una métrica, es un indicador que se utiliza para medir algo muy intangible, ¿no? Que es cuánto está de contento y satisfecho un cliente contigo como empresa, ¿no? Y se introdujo para, hacer posible una comparativa fehaciente entre las distintas empresas para entender cuánto, conseguían, pues, satisfacer la necesidad de sus clientes. Bueno, total, el NPS del sector bancario, es decir, las entidades financieras tradicionales en España, está en un 4, donde la mínima puntuación es menos 100 y la máxima es 100, es decir, están en un 4, y nosotros estamos en un 57, es decir, 14 veces más elevada la media bancaria, ¿no? Es decir, el mensaje es que los clientes de Finicens están 14 veces más satisfechos con Finicens que con su banco, ¿no? Con su entidad financiera de referencia. Y eso, bueno, pues que es el resultado sobresaliente, deriva efectivamente de todo lo que hemos hablado, ¿no? De tener unas carteras muy bien diversificadas, tener una gestión independiente sin conflictos de interés, unas comisiones de las más bajas del mercado, al fin y al cabo una rentabilidad de largo plazo que es el doble de la media, ¿no? Del sector y, por supuesto, por encima de la inflación. Y también, bueno, pues una serie de valores de transparencia, de orientación al cliente y de obsesión con la calidad del servicio que damos y que tratamos de mejorar día tras día, que hace, bueno, que la experiencia de inversión en FinCEN sea claramente, pues, muy, muy superior, ¿no? A la que uno puede experimentar con una gestora de fondos tradicional o ya ni te hablo de comprar, pues, fondos de pensiones o fondos de inversión a través de la oficina bancaria.
No, desde luego, y buena muestra de esa calidad y de esa obsesión dais aquí cada vez que venís a Tu Dinero Nunca Duerme. Giorgio, Felipe, lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo. Hemos tomado muy buena nota de las carteras, ya tenemos nuestro perfil muy claro, así que creo, Manuel y Domingo, que sabremos seleccionar seleccionar correctamente cuál va a ser nuestra inversión en Finizens. Como decía, el tiempo se nos termina, Giorgio y Felipe, pero sí os pido que os quedéis unos segunditos más porque enseguida Luis Alberto Iglesias nos va a dar las recomendaciones de Value School.
Hola, soy Rafael Valera de Buy and Hold y yo escucho Tu Dinero Nunca Duerme.
En Santander Private Banking queremos agradecer a todos nuestros clientes su confianza, porque gracias a ellos, un año más, hemos sido reconocidos como la mejor banca privada en España por la prestigiosa revista Euromoney. Nuestro modelo de asesoramiento especializado es capaz de ofrecer a nuestros clientes una amplia gama de soluciones sostenibles y personalizadas, con la tecnología más avanzada, para continuar siendo la mejor banca privada en España, actuando de forma responsable. Santander Private Banking. El compromiso de ser un número uno.
Luis Alberto Iglesias, tiempo de recomendaciones Value School, la guinda del pastel del programa de hoy.
Pues vamos allá con un vídeo para empezar de una presentación ya de, vamos a decir, de la prehistoria de Value School, casi hace 3 años prácticamente, 2 años y pico largos, cuando vinieron los amigos de Finizens a Value School a presentarnos su estilo de inversión y los productos que ya por entonces estaban introduciendo en España con tanto éxito. El vídeo se titula La inversión pasiva y el futuro de la gestión de patrimonios y ahí veremos, por supuesto, a Giorgio y a Felipe responder a las preguntas del público. Un vídeo muy interesante de presentación de la compañía. Otro vídeo ya no de la prehistoria, sino mucho más reciente, fue el que tuvimos allá por la Navidad, por el invierno, diciembre, creo, con Kevin Comayer, también un amigo del programa. Kevin nos explicó cómo batir al mercado sin asumir mayor riesgo. Kevin es el Head of Asset Allocation de Finizens y nos explicó los mecanismos de control de riesgo que se aplican en la compañía y las ventajas de diversificar en distintas clases de activos. Toda una clase magistral de 1 hora y media con preguntas del público. Después hemos hablado también de Vanguard y hay que siempre señalar la labor encomiable de John C. Bogle, el padre de todo esto de la inversión pasiva, de los fondos indexados, y en Value School, como sabrán los oyentes, tenemos la guía Boglehead de la inversión, un manual más breve que el gran libro de la gestión indexada pasiva que escribió Bogle. Este es más para inversores, para ahorradores que quieran poner su dinero a trabajar con fondos indexados. Explica que la clave es que la cartera del inversor sea eso, 3-4 fondos muy bien escogidos, muy bien diversificados, por ejemplo, como los que ofrecen en Finizens. Un libro muy recomendable que hay que tener y leer. Y por último, querría recomendar a los oyentes que ya pueden descargar el número de febrero de la Biblioteca del Inversor, que es la revista de libros de Value School. En este mes hablamos con Rafael Ortega, gestor de River Patrimonio y de Cronos, un especialista en la estrategia de cartera permanente.
Bueno, pues ahí es nada, Luigi. Muchas gracias por esa recomendaciones. Hablas de la prehistoria de hace 3 años, Luigi. Si es que estáis en pañales todavía. Igual que Finizens, que lleva poquito y ha venido aquí rompiéndolo todo. Así que, Giorgio, Felipe, gracias por estar con nosotros. Enhorabuena por el éxito que estáis cosechando y a seguir haciendo las cosas tan bien como las hacéis.
Gracias a vosotros por la excelente labor que hacéis desde el programa.
Muchas gracias.
Bueno, gracias a los dos. Os espero muy pronto en Tu Dinero Nunca Duerme. Ya nos pondremos en contacto con vosotros para hacer esa inversión desde Tu Dinero Nunca Duerme. Y a mí solo me resta despedirles. También a Manolo y a Domingo, a Luigi, que han estado con nosotros esta semana. Y a todos ustedes les espero la semana que viene aquí en Tu Dinero Nunca Duerme. Y mientras tanto, como siempre les digo, les dejo en la mejor de las programaciones, la de Es Radio. Sean felices.